Pues ya hemos llegado a la última hora de este programa que estamos emitiendo en directo desde el Bioparc de Valencia. Son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Es el tiempo de gabinete. Aquí tenemos al Balanciá, que es Julio Lleonart. Buenas tardes.
Buenas, Prada.
Tenemos a Elisa Beni y a Javier Gallego. Buenas. Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. Enseguida nos va a contar qué ha ocurrido esta mañana con la ley, que se ha aprobado, por cierto, por una grandísima mayoría. Nos va a contar enseguida Asun Salvador, pero dejarme que vaya un momentito al Palau de la Generalitat. Ahí tenemos a nuestro compañero Marcos Díaz, que va a contarnos pues este movimiento de última hora que bueno, que ha sido un poco sorprendente que haya ocurrido, ¿no? Marcos, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, buena tarde, Julia.
Bueno, elecciones el día 12 de mayo. Si tuvieras que contarle a alguien por qué esto se produce hoy, más allá del tema de los presupuestos que no han salido adelante, ¿cómo lo harías?
Pues yo empezaría explicando que desde fuentes del Palau de la Generalitat nos explican que es una idea que ya estaban cocinando desde el pasado domingo.
Anda.
Nos explican que ya el pasado domingo veían que no había posibilidad de tirar adelante el año de legislatura que quedaba, o sería un año muy complicado porque los presupuestos de la Generalitat no iban a ver la luz verde del Parlamento y por tanto todo se iba a complicar mucho, toda partida presupuestaria que se tuviese que ampliar. Por el tema de la sequía, por ejemplo, que estamos sufriendo en Cataluña desde hace bastantes meses, o el tema de educación, que también está encima de la mesa con unos resultados PISA que son bastante malos, pues todas estas partidas presupuestarias para mejorar políticas sociales, educativas, sanitarias, tenían que ir al Parlamento y era una batalla, y tenían que batallarse una a una, y tenían que reunir los apoyos necesarios en la Cámara catalana. El gobierno veía que esto provocaría inestabilidad y lo que ha decidido ha sido adelantarse, convocar elecciones para el día 12 de mayo ante la imposibilidad o ante lo que ellos prevén que es una dificultad para gobernar Cataluña.
Vale, eso es lo que públicamente se va a comentar como las razones por las que se adelanta un año las elecciones, porque tocaban, recordemos, la primavera del próximo año. Y luego debe estar, no sé si la otra parte de la verdad o la verdad, directamente. La verdad es que Puigdemont ahora está fuera de juego.
Esto es lo que os iba a explicar. Después está la otra parte, ¿no? La de empezar a elucubrar el por qué ha dado el paso ahora el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el apoyo de Esquerra Republicana, porque electoralmente valoran, o al menos así nos lo dicen fuentes de Esquerra, que puede ser un buen momento porque ahora mismo solo hay un candidato, más allá de Pere Aragonès, que es Salvador Illa, que es el candidato del Partido Socialista. Junts per Catalunya está con el pie cambiado, porque Carles Puigdemont no sabemos si llegaría a tiempo para un adelanto electoral. Todo depende de la ley de amnistía que mañana el Congreso deberá debatir y previsiblemente votar, pero todas las zancadillas que se puedan poner en el Senado o que la justicia pueda ponerle a esta ley de amnistía. Por tanto, con un Carles Puigdemont que no sabemos si llegaría a tiempo para un adelanto electoral y con el principal rival independentista que tiene Esquerra un poco a pie cambiado, con un PSC, con un Salvador Illa que sale muy bien en las encuestas, pero también hay un caso Coldo que a lo mejor le puede afectar o le puede salpicar de alguna manera, con unos comunes que en principio tienen a Jessica Albiach como candidata pero que tampoco la han ratificado, y por último el otro actor menor pero también importante en el mundo independentista, que es la CUP, que es la formación anticapitalista, con también sin un candidato, pues todo esto, todo este cóctel electoral e interesado para Esquerra Republicana ha sido lo que también uno de los detonantes explican que hay detrás de esta decisión que hoy ha anunciado Pere Aragonès con el pretexto o tras el fracaso de los presupuestos en la Cámara catalana.
Que, por cierto, el candidato de Junts sería ¿quién? ¿Turull?
No, se habla de Turull.
No me pregunto a Marcos.
No está claro. Claro, no. Hay más gente que se postula, creo.
Sí, sí, no hay, efectivamente, no hay una figura clara. Se comenta que podría ser Jordi Turull. También se comenta o se especuló con Míriam Nogueras, que es la líder de Junts en el Congreso. Se especula con nombres, Josep Ruiz incluso, ex consejero,
¿sí?
Se especulan con nombres, pero no tienen una foto de cartel. Hoy por hoy, con cara y ojos.
Vale. Bueno, pues nada, muy interesante. Seguramente mañana dedicaremos a esto el gabinete y nos daremos un tiempo para la digestión y para conocer más detalles que ahora mismo quizás se nos pueden escapar, porque igual hay incluso una operación colegiada entre varios grupos que no son, ¿no? Igual es una operación conjunta, igual nos parece, son los comuns los que han tumbado los presupuestos e igual PSC, Esquerra Republicana y Comuns han llegado a la conclusión de que es un momento adecuado para adelantar las elecciones, vete a saber, pero bueno.
Que hay trastienda.
Hay trastienda, sí, y se irá conociendo con el paso de las horas. Marcos Díaz, salvo que quieras decir alguna cosa más, te dejamos que sigas con tu trabajo.
Pues ya está, pues de momento no tengo nada más que decir, vale. Porque como decís, ya en las próximas horas, en las próximas jornadas, me imagino que la trastienda, que es amplia y empezará... Y empezará a abrirse, pues nada, a partir de esta tarde ya mismo.
Gracias, Marcos Díaz, nuestro compañero de los
informativos. A vosotros.
Que está en el Palau de la Generalitat. ¿Creéis que puede haber ese movimiento entre...? Porque es muy extraño que a última hora los comuns tumben, los comunes de... ¿No? Tumben los presupuestos. Sí. ¿Queréis decir alguna cosa o también queréis decir?
Bueno, yo... A ver, esto lo que hace es cambiar el panorama nacional, porque ahora tenemos 21 de abril vascos, 12 de mayo catalanes... 9 de junio europeas, y los presupuestos nacionales quedan detenidos, es decir, ya no se puede seguir negociando con Junts esos presupuestos, o queda paralizado, y entonces llegamos al verano. Entonces, también del resultado de todas estas elecciones y de la posición en la que vayan quedando los diferentes partidos, digamos que las cartas es como si se volvieran a repartir a la hora de ver en qué posición está cada uno, ¿no? Porque lo van a utilizar así, es decir, como un nuevo reparto de cartas, pues tú estás peor de lo que parecía o estás mejor de lo que parecía. Esto en Cataluña también va a ser así. Se va a ver si Puigdemont efectivamente recoge, como ellos creen, el fruto de haber sido más duros con el gobierno central. O si
no creo, porque
no lo recoge, no lo sabemos.
Aragonés, o sea, ¿Esquerra Republicana se arriesgaría a adelantar las elecciones si supiera que va a recoger frutos partido de Puigdemont?
Hay más cosas.
Es una pregunta.
Ahora Puigdemont queda fuera de las catalanas, eso está claro. Lo mismo que Junqueras quedó fuera de las europeas. ¿Vale? Porque no ha llegado a tiempo la amnistía para que se pueda presentar. También dentro de un año no sabemos si, yo planteo, por plantear, no sabemos si Junqueras, después de no haber ido a Europa, hubiera querido ir a la Generalitat si se presentaba Puigdemont, y entonces Aragonés quedaba descabalgado. Quiero decir, ahí hay muchas cosas y como tú bien dices, con el tiempo iremos sabiendo.
Iremos sabiendo, sí. Sí. ¿Algún comentario,
Julio? Muy rápido. ¿Sí? Primero, con perdón, éramos pocos y parió la abuela. O sea, España está como está. Desde el punto de vista de la política en general, nacional, que solamente falta ahora todo el conflicto catalán que se va a avivar. A bote pronto, y ahí lo dejo, hombre, para mí es fruto del enfrentamiento entre el separatismo, ¿no? Y esto deja con el pie cambiado a Puigdemont y Esquerra ha movido ficha y descoloca. Que haya trastienda, como tú sugerías, pues hombre, no es descartable nada, en esas alianzas que ya veremos. Pero a bote pronto es, bueno, dejar descolocado al rival dentro del separatismo.
Aunque Turull ha dicho que el candidato va a ser Puigdemont. Lo ha dicho, Turull.
Pero es que a lo mejor no puede serlo.
No, claro. Es que Trull ha dado por supuesto que el candidato va a ser Puigdemont.
Bueno, a lo mejor van a jugar a que sea candidato y la Junta el Supremo le diga a la Junta Electoral está inhabilitado y que entonces no sé qué, y en fin.
Está claro que
entremos en una cosa de estas.
No. Esto es escupir hacia arriba, ¿no?
O sea, claro,
no
yo creo que claro, lo que pasa no, es que en Junts hay varios candidatos de diversos sectores, algunos del sector más de Puigdemont y otros de sectores más moderados, que están ahí pugnando por ser candidatos a la Generalitat, y esto ya pasaba hace un mes, es decir, ya estaban moviéndose ellos.
En todo caso, también llegamos a las elecciones País Vasco y Cataluña, donde el PP es una fuerza muy, muy tan minoritaria que en algún caso es casi residual, ¿no? También se la juega la actitud que ahora tenga el Partido Popular en las campañas en Euskadi y en Cataluña. Si quiere mejorar resultados, tendrá que cambiar un poco el mensaje que actualmente dentro de la M30 está dando todos los días, porque por este camino...
El único problema...
Un momento, Julio Llenar, un momento.
Yo no creo que lo vaya a cambiar, ¿eh? Yo creo que ahora mismo está metido en una deriva en la que esa M30 no le deja cambiar ese discurso.
Pero se la juega en Cataluña y en el País Vasco, ¿eh?
Es prácticamente...
No va a seguir siendo un voto marginal.
Es un voto marginal, va a seguir siendo un voto marginal y prácticamente inexistente. Y al final aquí lo que vemos en esta ocasión, además, es que el interés de los partidos está por encima del interés de la ciudadanía, y aquí las elecciones nos han convocado...
No es novedad esto,
bueno, pero
desgraciadamente.
Pero es una foto muy gráfica. Es decir, que aquí todos estamos hablando de los intereses de la trastienda, de lo que le interesa a Esquerra Republicana.
Esto va de ganar elecciones y quién las gane y quién no las gane y de la mejor oportunidad.
No de la representación ni de aprobar los presupuestos ni nada. Esto es la excusa.
Y mientras tanto, la casa sin barrer. Que es lo que he dicho yo. Éramos pocos, parió la abuela, y aquí en España hay mil problemas acuciantes, y aquí estamos hablando pues de Puigdemont, de la amnistía, ahora de elecciones.
Sí, es lo mismo que cuando adelantó elecciones Mañueco, por ejemplo, en Castilla y León.
Cuando las adelantó en Galicia, muy poquito.
Pero
sí,
bueno,
pero también por interés, también era el jueguito.
O en Madrid. Sí, sí, es decir, que todos los partidos han jugado la baza de adelantar elecciones cuando creen que eso les conviene.
Y vamos a ver el resultado de Cataluña, la influencia también en el gobierno central. Ojo.
Sí, claro.
Posibles alianzas y resultado de ella. ¿Cómo le puede afectar asunto amnistía? Vamos a ver.
Sí,
mucha
sí.
Incógnita.
Mañana seguramente habrá que dedicar a esto el tiempo de gabinete, ya veremos, pero en todo caso, como estamos muy en caliente sobre esa cuestión, vamos a ver los hilos que van saliendo, los flecos de esa decisión del adelanto electoral. Vamos a plantear el tema de la inteligencia artificial, porque esta mañana está pasando muy inadvertido. Aquí siempre andamos a por uvas, ¿no? Aquí siempre estamos...
Por detrás. Por detrás.
Sí, estamos, pues eso, hablando de políticas y politiqueos, y luego las cosas importantes nos están pasando en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, que esta mañana se apruebe por 523 votos a favor, solo 46 en contra y 49 abstenciones, la ley de inteligencia artificial. Se pactó en diciembre y es una norma importante, es pionera, es la primera norma en todo el mundo que intenta regular el campo de la inteligencia artificial, que pretende que sea, pues eso, que sea fiable, que sea segura y sobre todo que respete los derechos fundamentales según los valores que tenemos en Europa. Asun Salvador, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Julia, buenas tardes. Lo que regula la ley son los cuatro posibles riesgos de la inteligencia artificial y establece cuatro niveles de riesgo: inaceptable, elevado, limitado o mínimo. En los dos rangos inferiores es donde ahora mismo se sitúan, según los expertos, la mayor parte de las inteligencias artificiales que ya conocemos. En el otro extremo están las tecnologías que implican riesgos altos o inaceptables, que se limitan o directamente se prohíben en esta ley. Se incluyen entre esas prohibiciones los sistemas de reconocimiento de emociones en el trabajo o en el aula. También se prohíben los que adjudican puntuaciones en función del comportamiento, de las características personales, como ya existen en China. Prohibidos también los sistemas que manipulan o pueden llegar a manipular el comportamiento y los que explotan las vulnerabilidades de grupos específicos por edad, por situación social o económica, etcétera. Prohibido también el reconocimiento biométrico en tiempo real, salvo para perseguir o prevenir actos terroristas, localizar o identificar sospechosos de algunos delitos graves o hacer búsqueda selectiva de desaparecidos. La ley tiene muchas luces, también algunas sombras, sobre todo en estas excepciones en cuanto al reconocimiento biométrico, como vienen explicando y advirtiendo especialistas como Marta Peirano, que es periodista, ensayista y autora de libros como El enemigo conoce el sistema.
Es decir, se preocupa de temas como la vigilancia, la infracción de copyright, la protección del trabajo de los artistas, más o menos las infracciones que ya está cometiendo la tecnología. En ese sentido, soy optimista. Por otro lado, nuestra experiencia con leyes anteriores es que, aunque la ley sea apropiada, el músculo que tenemos para ejercer, digamos, esa fiscalización de esas tecnologías es muy flojo.
Lo explicaba en una charla organizada por la editorial Penguin, luego en una columna en el País hace unos meses ya añadía esto otro: la vigilancia biométrica en tiempo real es invisible, irreversible e incompatible con los derechos civiles. ¿Quién vigilará a los vigilantes que la usan? Esa es la cuestión. Otro asunto interesante sobre esta ley es por qué hay diferencias de visión entre los distintos países europeos, por qué Francia y Alemania son dos de los que han pedido que la regulación fuera menos estricta en lo que respecta a los modelos generativos como ChatGPT, pues porque ambos países albergan ya empresas, en Francia Mistral, en Alemania Aleph Alpha, entre otras, que están desarrollando aplicaciones que siguen esos modelos que generan contenidos a partir de otros contenidos y quieren que esas aplicaciones puedan competir en el mercado internacional, sea a través de sus gobiernos o directamente. Los lobbies también han tenido peso en la negociación. Los directivos de grandes empresas tecnológicas de fuera de Europa, hablamos de Google y Microsoft, esta última a su vez con acuerdos empresariales con la francesa Mistral, también se han reunido en varias ocasiones con altos funcionarios en Bruselas para contener las limitaciones que eran más amplias en el primer borrador de la ley. Ahora el texto lo tienen que ratificar los países, entrará en vigor en 2026 y contempla multas para quienes incumplan, que van de los 7 millones y medio de euros hasta los 35 millones.
Gracias, Asun. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Julio Llonar, ¿cómo lo ves?
Que estamos en 2024 y estamos hablando de una ley que entrará en vigor en 2026.
Para empezar.
Y ya vamos tarde. Quiero decir, estamos en 2024 y ya vamos tarde según la regulación, porque vamos a prohibir cosas que ya se están dando. Es decir, la inteligencia artificial actual ya se basa en todo el conocimiento que hay, ya plagia con varios, ya entra en terrenos morales y, según esta ley que estará vigente en 2026, irregulares o futuramente ilegales, llegamos tarde. Llegamos bastante tarde.
La lista de las cosas que prohíbe la ley ya pone los pelos de punta.
Muchas de ellas no somos conscientes como tales de que se estén desarrollando.
Ya, es
que,
pero esto puede pasar. Claro. Pero esto está pasando cuando lees las prohibiciones.
No somos conscientes de que puedan pasar en nuestros países, pero que sí que es posible que en países como China sí que se estén dando pasos al respecto. Es decir, que lo que estamos intentando hacer de alguna manera es ponernos parches para que países extranjeros no empiecen a aplicar cosas que es posible que sí que estén aplicando dentro de China, reconocimientos biométricos en directo, en tiempo real, control de las emociones, que no hacemos a través de inteligencias artificiales, pero que sí que las estamos haciendo a través de algoritmos. Vamos a ver, las elecciones del Brexit fueron completamente manipuladas a través de algoritmos y controles y publicidad a través de Facebook para condicionar a un grupo de votantes que no existían en un momento dado, que no participaban, para que participasen.
Pero eso es una broma al lado de lo que...
Sí, pero quiero decir, la inteligencia artificial lo que hará es hacerlo de manera automática sin que tú tengas que estar guiando al personal de la mano.
De modo que en todas las elecciones va a salir lo que quieran que salga.
Claro, decir, pero no solo qué en bueno. Eso, quiero decir, hay mucho contenido que se va a generar, hay información que te va a resultar ahora mismo, no sé si estáis viendo lo que está pasando con la monarquía británica y Kate Middleton y compañía, cuando se está hablando de imágenes alteradas, la rumorología, etcétera. Es decir, nos va a afectar a niveles que no somos conscientes ahora mismo de que nos pueda llegar a afectar. Entonces, estamos pariendo una legislación que dentro de 2 años va a prohibir cosas que ya se están dando ahora o que ya apuntan. Vale. Es decir, que cuando entre en vigor, entrará tarde.
Bien, eso no es relevante, puesto que no hay ley que no sea posterior a la realidad que quiere regular. Es decir, eso
en
es
este caso, mucho
tradicional.
Más posterior.
No, al contrario. Esta ley va bastante por delante de otras cosas que hemos regulado y tú miras históricamente el desarrollo legislativo, te das cuenta que muchas veces hemos ido muy por detrás de los fenómenos, mientras que esto, oye, Europa es pionera. En algo hemos pensado antes, es decir, los otros todavía van por detrás. Bien, pero yo lo primero que quería decir es que el mundo como lo concebimos se ha terminado. Es decir, a unos les parecerá maravilloso, a otros nos puede parecer tenebroso, pero se ha acabado el mundo tal y como lo conocíamos. Eso significa que a partir de ahora todos nuestros conceptos de libertad, de democracia, de derechos humanos, de derechos fundamentales, etcétera, quedan en suspenso. Porque incluso el poder tal y como lo conocemos, tanto el electoral, el poder tal y como lo conocemos dentro de la democracia, queda en suspenso. Porque a partir de ahora solo los que entiendan, primero, solo los que controlen y, segundo, solo los que entiendan cómo se genera la inteligencia artificial van a ser capaces de saber lo que está sucediendo. O sea, ni siquiera nuestros políticos, representantes, legisladores van a ser capaces de saber o de entender o de poder supervisar lo que está sucediendo.
O sea, es el apocalipsis.
Bueno, a algunos les parecerá la quinta maravilla porque nos va a llevar a un mundo tal, pero realmente para el mundo tal y como lo hemos conocido como generación, es decir, ninguna generación hasta ahora prácticamente ha sufrido un cambio sustancialmente tan importante en tecnología y en la forma de concebir el mundo como vamos a vivir nosotros con esto. Porque ni siquiera los que se tuvieron que subir a un tren cuando iban en bicicleta y les parecía que la velocidad era loca y que iban a morir, el cambio, ni los que oyeron la voz a través de un teléfono o vieron imágenes, tuvieron un cambio tan decisivo en las estructuras sociales, democráticas y de concepción de la vida como vamos a tener nosotros. Entonces, eso es así. Europa ha intentado, tirando por un lado los que creen que la industria, el dinero y el desarrollo tecnológico siempre está por delante de todo y que por tanto no hay que ponerle puertas al campo, estos tiraban para un lado, y luego los que desde el punto de vista de los consumidores y los ciudadanos pretendían acotarlo todo y bueno, se ha llegado a una situación intermedia que tampoco es muy seguro que se pueda aplicar, no tanto porque llegue tarde, sino porque hay que tener los medios de saber lo que están haciendo y de poderlo controlar, que esto es lo más complicado. Entonces,
¿te dejas el resto para después o sí, quieres acabar ahora? No. Javier Gallego.
Sí,
no, monólogos sucesivos.
Cojo testigo de no del pesimismo, sino de la objetividad en el diagnóstico que comparto de Elisa. Llevo años en muchos sitios y en este gabinete siendo muy crítico con la revolución tecnológica que está afectando negativamente al ser humano. En muchos aspectos, la revolución más importante de la historia de la humanidad, porque es la más rápida, la más global en todo el mundo y la más transversal. Afecta a todas las clases sociales. Pero nos afecta como ser humano en la involución del pensamiento y la reflexión. Lo he dicho muchas veces en muchos aspectos. Pero es que, como
pues dice, no es nada en comparación con lo que viene.
A eso voy. Ya. Y lo que acaba de decir Julio lo subrayo también. Y en eso coincido con él. Vale, hemos puesto una puerta al campo, bienvenido sea este primer pasito, Elisa, no sirve de nada, no sirve de nada. Aquí hay un... No, tampoco. Digo que bienvenido un primer pasito, pero aquí hay un cohete que ha llegado a la Luna y nosotros hemos dado un pasito por el bioparque maravilloso que me ha encantado.
Pero
que
es incontrolable otra historia. Ese cohete.
Bueno, no, es incontrolable, si es que estoy dándote la razón. Y primero, inteligencia artificial es un oxímoron, es una contradicción. La inteligencia es pensar de manera abstracta, cosa que la revolución digital y tecnológica involuciona ese aspecto. Es comprender ideas complejas, es solucionar problemas inesperados. Eso, por mucho que lo artificial, tecnológico y digital, a través de experiencias que capta del ser humano, pueda resolver, en algunas cosas incluso puede ser positiva, bueno, la inteligencia es la inteligencia.
Están más allá.
Y la estamos sustituyendo por todo esto artificial, tecnológico, que nos va a hacer muchísimo daño. Y lo que planteáis, lo subrayo, no somos conscientes en el presente de lo que nos está pasando y afectando, pero es que ni imaginamos pasado mañana lo que va a existir, como para regular sobre eso. Ya no es cuestión de que dentro de 2 años, Julio, es que esta regulación, por ejemplo... Hablabas también, y termino ya, de las elecciones, Julia, que es muy importante.
Mucho.
Es que ya se emplean los algoritmos en las campañas electorales.
No es lo mismo.
Pero no es lo mismo.
No, perdonen ustedes. Es que ya se emplea la información. Me habéis oído hablar muchas veces de la gran gafa que observa a todos nosotros, al mundo. La gafa, la G, Google, Apple, la A, F, Facebook y Amazon. La gran gafa. Todos los datos que dejamos durante todo el día en nuestros dispositivos digitales, esos datos ya son manejados.
Pero no tiene
¿quién
nada
controla
que...
a los que nos controlan? Nadie, por mucha revolución y regulación europea que avancemos. De acuerdo, hay que dar un primer paso. Pero no somos conscientes de que estamos frente a un misil o a un cohete dando un pequeñito paso.
Y además hay una cuestión que se retroalimenta. Me imagino que todos los que estáis aquí utilizaréis Google para buscar información, le hacéis preguntas. A fecha de hoy, la inteligencia artificial altera las respuestas que vosotros obtenéis de ella, porque como va añadiendo información y va generando información nueva, es posible que la información que te vaya a dar haya sido sacada por alguien a través de la inteligencia artificial, publicada en alguna página web, indexada, y por tanto la información que te está dando no sea 100% fiable. También pasa con con las imágenes. Cuando tú haces búsquedas de imágenes, ahora mismo hay una muy graciosa, que si buscáis ilustraciones de ranas en la Edad Media, 6 o 7 de las primeras imágenes que te da son falsas. Están generadas por inteligencia artificial y tienes que ir a ver la parte de abajo del subtítulo. Coincido mucho con lo que decía Elisa. Si tú no sabes cómo funciona la inteligencia artificial, si tú no sabes cómo genera, qué páginas beben de ella, qué libros se publican en Amazon que están directamente, bueno, autopublicados, que están completamente generados con ChatGPT, etcétera, y como no sabes cómo funcionan los algoritmos, no sabes que Google bebe de esa información, la información que tú vas a encontrarte va a estar alterada. Es decir, que ahora mismo lo que tenemos que ir con muchísimo cuidado ya es la información que sacamos de Google, lo que buscamos, o que podemos encontrarnos con Wikipedia, con gente que altera los resultados, etcétera, tenemos que curar muchísimo más la información de lo que hay. Ese es el principal problema. No somos conscientes de lo rápido que va esto, no somos conscientes del salto que se ha dado desde ChatGPT 3 a ChatGPT 4.5, con el adelanto de Sora, con lo que estamos sacando con DALL-E y cómo funciona la información por detrás, y cada vez nos va a resultar mucho más difícil distinguir lo generado y ficticio de la realidad como tal. Y ese es el problema con el que nos encontramos, que nos va a alterar noticias, nos va a alterar libros, nos va a alterar hechos.
A mí me parece que ya lo está alterando.
El problema es mucho
a mayor.
El problema es de una raigambre todavía superior.
Y la inteligencia
artificial. El verdadero.
Un matiz súper cortito. Cuando hablamos de inteligencias artificiales, hay un paso más allá que es el que se está trabajando, que es el de la inteligencia general. Cuando lleguemos ahí, Estas prevenciones que se han hecho ahora, que es esta parte de peligrosa, de alto riesgo y riesgo medio, esta sí que es importante tenerla regulada. Quiero decir, a las de protección de la propiedad intelectual, igual llegamos tarde, pero ponernos la tirita para alguna de las cosas de reconocimientos biométricos y tal, está muy bien empezar ahora.
Eso que miles de jóvenes, por ejemplo, han regalado a la empresa, ChatGPT, porque era esa misma, regalando la lectura de Iris. La lectura de los Iris. A cambio de una calderilla.
A ver, a mí me parece que el gran problema
aquí es también
que
habrá habido esas colas, ¿no? En algún centro comercial alguien ha pagado, ¿no? Porque en Madrid, Barcelona, grandes ciudades, aquí también dicen por ahí, sí. Vale.
Iba a decir que a mí me parece que la mayor diferencia que hay ahora mismo entre lo que se considera inteligencia humana y la inteligencia artificial es no son las respuestas, ni qué capacidad ni calidad de respuestas, sino que la inteligencia humana es capaz de plantear preguntas. De momento la inteligencia artificial no se autoplantea preguntas y por lo tanto no responde más que a las inquietudes que tenga el ser humano. La cuestión es que esto avanza hacia el momento en que la propia inteligencia artificial plantee preguntas que a lo mejor los humanos no hemos planteado y busque soluciones. Entonces, bueno, ya ahí se abren apasionantes debates incluso metafísicos sobre qué diferenciará a una máquina de un ser humano, si el ser humano no tiene una dimensión espiritual y la máquina es capaz de plantearse problemas nuevos y de resolverlos, y además incluso de tener emociones o aprender a tenerlas o incluso a sentirlas, porque tampoco sabemos cuál es el origen de nuestras emociones. Es decir, ¿dónde estará la diferencia? La segunda cuestión grave es quién es responsable de lo que haga la inteligencia artificial. Es decir, vivimos en un mundo en el que las leyes acotan responsables.
¿A quién hay que denunciar, no?
Claro, acotan responsables.
Si vienen mandadas.
Pero si las inteligencias artificiales son consideradas máquinas y producen daños, porque es evidente que van a producir daños, tanto aquellas dedicadas directamente a la guerra o al control armamentístico, como otras que sean dedicadas a cuestiones como manipulación de seres humanos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿quién es responsable? ¿El creador? ¿El dueño? ¿Va a haber unos dueños de esas inteligencias artificiales?
Yo no.
¿Hacia quién dirigimos esa justicia? Que, por cierto, también va a ser muy complicada, porque si todo puede ser falseado, solamente va a poder ser válido lo que practicamos en una sala. O sea, tendremos que volver hacia atrás. Solo podrá ser válido lo que alguien nos diga adelante. El periodismo deberá ir hacia atrás. Solo podremos dar por bueno lo que yo, moviéndome con mis pies y junto a otro ser humano, pueda constatar de ese ser humano.
Habláis,
porque me
pueden engañar
la voz y tal. Entonces, a mí me parece que sí, realmente hay unos problemas que son de fondo muy graves. Segundo, ya esto va avanzando a un ritmo que nos perdemos. O sea, realmente el algoritmo es nada, o sea, un juego de los cromos alrededor de esto. Entonces, verdaderamente la Unión Europea, este parque de atracciones de los derechos humanos que es Europa, lo que está diciendo es, bueno, nosotros nos comprometemos a que en esto que decimos que es irrenunciable, en esto, en Europa, no se entre, a pesar del dinero.
Javier, ahora.
Ya veremos hasta cuándo vamos a poder sostener
Javier,
eso.
Antes de la pausa.
Sí, subrayar rápidamente que lo que has dicho lo comparto. La duda forma parte de la inteligencia y la resolución de problemas complejos, de pensamiento profundo. Eso nunca será artificial. Nunca podrá ser artificial. No. La duda nunca. Una máquina.
No sabemos, sabemos dónde va a llegar la inteligencia artificial.
Me habéis,
y si la inteligencia va a crear a otras inteligencias a su vez.
Fíjate, Tuché. Tuché.
Cuando la máquina fabrica máquinas.
Me reservo lo que iba a decir para luego, porque Tuché, igual que nuestros abuelos hubieran pensado que era brujería hablar a miles de kilómetros con este dispositivo con alguien querido, yo tampoco sé lo que va a haber dentro de 30 años. Y será brujería o algo que ni imaginamos. De acuerdo, tenéis razón, lo comparto. Ahora bien, esto ya pasa. Amigos, en el periodismo, ChatGPT escribe textos periodísticos. En las escuelas, los chavales hacen trabajos con ChatGPT. Y ojo, luego hablaré de una tal Aitana.
Vale, una pausa. Son las 6:42. Si alguien aquí quiere opinar al respecto, será bienvenido. Y si no, a través del WhatsApp, 638-442-081.
Catwin, la mayor red de tiendas Apple, cumple 30 años y lo celebran a tope. iPhone 15, 799 euros y ofertas en Mac, iPad, Apple Watch. Además, te dan 60 euros extra con su plan Renove iPhone. 30 aniversario Catwin en sus 35 tiendas y en k-twin.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales. The Memory Senior nos puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico Depot, compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles, ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Esto sí que es gloria.
Claudia, despierta, que nos quedamos sin aire acondicionado.
El cuerpo te pide aire fresco, te pide olvidarte de todo, te pide montaña, te pide playas salvajes, te pide Galicia. Xunta de Galicia.
Catwin, la mayor red de tiendas Apple, cumple 30 años y lo celebran a tope. iPhone 15, 799 euros y ofertas en Mac, iPad, Apple Watch. Además, te dan 60 euros extra con su plan Renove iPhone. 30 aniversario Catwin en sus 35 tiendas y en k-twin.com.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Compramos tu Cartier de los años 70, 80, 90 y 2000. Especialistas en Cartier desde hace 30 años. Compramos tu Cartier de los años 70, 80, 90 y 2000. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Cartier de los años 70, 80, 90 y 2000. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. No lo olvides. Compramos tu Cartier de los años 70, 80, 90 y 2000.
En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77 18.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Hace años que no me hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home. Le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91-737-9057, 91-737-9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia.
No esperes a septiembre. Comienza a estudiar ya. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae. Change your way.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Perdonadme, pero estáis planteando un debate en negativo. La inteligencia artificial, hoy en día, lo que va a conseguir es que se hagan los trabajos más rápidos, mejores, más efectivos, va a ayudar a generar nuevos puestos de trabajo.
Por ejemplo, en el reconocimiento de enfermedades, solo analizando imágenes, la inteligencia artificial es capaz de, en base a imágenes de un TAC o una radiografía de pulmones, acertar con un 99% de acierto.
¿Qué hay que regular en ese sentido? Y estáis mirando solo a la parte negativa. Es como, no sé, en el momento en que alguien descubre algo y alguien está pensando en cómo matar con ese descubrimiento.
Claro, por eso.
Ya, porque conocemos la especie.
Claro, efectivamente. Claro. Por eso es la diferencia entre un tecnólogo o alguien que tiene filia tecnológica, que solamente quiere ver lo bueno, que por cierto será lo primero que nos muestren, y quien conoce el género humano, un humanista, no solamente ante este cambio, sino ante una ley nueva, ante cualquier cosa, siempre ha de plantearse qué es lo que se podría hacer mal con esa ley o con ese instrumento. Porque es seguro que lo que se puede hacer mal, el ser humano también lo va a hacer. Y como es seguro, pues evidentemente no vamos a plantearnos ni a preocuparnos por todas esas bendiciones que nos traiga la inteligencia artificial, sino que nos tenemos que preocupar solamente con las maldiciones.
Un oyente.
Las bendiciones ya están ahí.
Un oyente que va a opinar.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Mira, que oyéndoos y coincidiendo en vuestro diagnóstico, me pregunto por qué no os preguntáis por qué nuestros dirigentes políticos y sociales y de todo tipo y opinadores como vosotros no habláis más de este tema, no nos aconsejáis, no nos guiáis a quien corresponda, porque la verdad que es muy preocupante oíros. Yo ya tenía mi diagnóstico, que coincidía totalmente con vosotros, pero oíros me preocupa muchísimo y no sé qué esperar, que no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé. Es algo preocupante y que nadie dice nada, de no ser en programas residuales, hablando mal, como este. Nadie en una televisión, ningún político nos hace ver.
Bueno, a veces pero sí.
Muy poquitos programas hay de este tipo en los que puedas hablar y entender un poco en qué vida vivimos y de qué estamos rodeados y a dónde nos piensan llevar. Claro. Sin embargo, de la amnistía, de no sé qué, sabemos todo.
Bueno, habrá quien estará pensando, vaya tema han ido a poner hoy en el gabinete de Gelo, en lugar de hablar, pues no sé, del novio de Ayuso, ¿sabes?
Ya,
o de las elecciones adelantadas, o sea, cosas que no tienen ninguna
trascendencia. Baladís en comparación con esto.
Claro, pero bueno, pero habrá quien lo está diciendo, o sea, que eso es lo que hay.
Vale. Los árboles.
Animaros a continuar en la brecha, vamos.
Los árboles para que no se hable del bosque, porque en contestación a este oyente, yo comparto con él que hay aplicaciones positivas, ¿cómo no va a haberlas? Pero son árboles que no nos dejan ver el bosque que nos espera. Termino. Aitana, que he dicho,
sí, luego hablo de Aitana. De Aitana.
Aitana genera 5.000 euros al mes como influencer, espectacular. Cada día gana centenares de seguidores. Tiene ya más de decenas de miles o centenares.
Hablas de la cantante, ¿eh? Vale, vale.
No.
¿Ah, no?
Aitana no existe.
Aitana.
Ah, vale.
Aitana no existe.
Ah, vale, vale.
Es
vale.
Una creación de la inteligencia artificial que ha engañado.
La ese contamos,
es el bosque,
sí, sí. La contamos aquí en la mesa de redacción.
Agencia, bueno, pues,
muy claro, bestia. No,
esto es lo que pasa ya. Ni imaginamos, comparto con mis colegas, lo que está por venir pasado mañana.
Yo le decía en broma en el intermedio a Julia que me veo pues, a unos grupos de boomers, huyendo, como las películas, huyendo a las montañas, a hacer un falansterio allí, viviendo en un mundo parecido a este, conservando las esencias, los libros, las ideas, la libertad, la democracia, y que, en fin, de vez en cuando salgan de la civilización algunos que sean rebeldes y vengan a consultarnos cómo era esto antiguamente, cómo era esto de ser libre,
vamos a ver,
cómo
vamos
era esto de tal, ¿no?
Vamos a ser unos abuelos cebolletas.
No, ya somos cebolletas.
¿Eh? No.
En contestación sí. A la que comentabas antes, yo creo que es una obligación moral de todos empezar a mirar esto con preocupación y empezar a formarnos cada uno de nosotros y empezar a buscar la información y a curarla y a no depender tanto de las inteligencias artificiales para muchas cosas.
Vale.
Corresponde a todos.
Estamos fuera de tiempo. Una sí. Última muy cortita.
Empezar a abrir los ojos.
Vale.
Para saber lo que nos pasa. Como digo,
mirar hacia arriba.
Claro, decía Ortega que
como la peli, ¿eh?
Ortega y Gasset, nos pasa lo que nos pasa porque no sabemos lo que nos pasa.
Muchas gracias. Ha sido un placer de verdad venir a Valencia, estar en Biopark, difundir el mensaje que pretende Biopark, que compartimos, y ver a tantos oyentes, tantos ojos, tantas sonrisas, tanta fidelidad hoy ante nuestros ojos. Muchísimas gracias. Hasta siempre, hasta pronto. Gracias.